La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Entre expectativa y esperanza se espera la liberación de rehenes en manos de Hamás en medio de una esperada tregua en la guerra con Israel. Autoridades de Estados Unidos y Canadá descartan terrorismo en la explosión de un vehículo en un punto de control fronterizo entre ambas naciones. Y Estados Unidos celebra hoy el Día de Acción de Gracias, una de las más entrañables tradiciones en el país. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Un acuerdo temporal de alto el fuego para facilitar la liberación de decenas de personas que son rehenes de Hamás desde la incursión en Israel se espera se convierta en la noticia del día para lograr un primer respiro a los palestinos agotados por la guerra en Gaza y un rayo de esperanza a las familias de los cautivos. Se esperaba que el acuerdo sería efectivo hoy, pero problemas de último momento en temas logísticos podría demorarlo hasta el viernes. Israel y Hamás acordaron una suspensión de 4 días, la liberación de prisioneros palestinos retenidos por Israel y la aparente liberación de una mayoría de mujeres y niños secuestrados por Hamás. El acuerdo fue negociado por Qatar, Estados Unidos y Egipto y prepara el escenario para un periodo tenso que podría determinar el curso de la guerra. Desde la Casa Blanca, Adrienne Watson, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, emitió un comunicado destacando textualmente: "Estamos esperanzados en que la implementación del acuerdo se produzca el viernes por la mañana". Mientras, Jake Sullivan, asesor presidencial de seguridad, dijo en declaraciones previas:
"Por supuesto que Hamás ha probado que no es un grupo humanitario de personas, así que no estamos seguros de qué es lo que van a hacer".
Qatar anunció que 50 rehenes serán liberados a cambio de lo que Hamás dijo que serían 150 prisioneros palestinos retenidos por Israel. El plan es que los rehenes de las 240 personas secuestradas el mes pasado sean liberados en grupos durante el alto al fuego.
En otra información, Estados Unidos y Canadá continúan con la investigación del accidente automovilístico que dejó 2 muertos y 1 herido durante un incidente que involucró a un vehículo que se estrelló y explosionó en el puente Rainbow, un concurrido paso fronterizo entre las dos naciones, descartando un acto terrorista que representaría una amenaza para los residentes y turistas que llegan masivamente hasta este lugar para visitar las cataratas del Niágara. La gobernadora del estado de Nueva York, que es el punto fronterizo con Canadá, dijo en conferencia de prensa:
"Según sabemos hasta el momento, no hay indicios de ataque terrorista".
El video del accidente captado por una cámara de seguridad y publicado por la plataforma de mensajes X por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mostró el automóvil viajando desde el lado estadounidense a gran velocidad. Luego chocó con un objeto y voló por los aires antes de estrellarse contra el suelo y explotar en llamas. El conductor y un pasajero fallecieron en el accidente y un oficial del CBP sufrió heridas leves. El FBI, por su parte, destacó textualmente en un comunicado: "Una búsqueda en la escena no reveló material explosivo y no se identificó ningún nexo terrorista". Tanto el puente Rainbow como los otros 3 cruces fronterizos a lo largo del río Niágara, entre el oeste de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario, fueron cerrados el miércoles en la tarde durante varias horas como medida de precaución. Sin embargo, y a pesar de estar en alerta, todos estos puntos permanecen abiertos al numeroso cruce de personas que a diario viajan entre las dos naciones. El accidente se produjo en un momento en el que las autoridades de las principales ciudades de Estados Unidos extreman sus medidas de seguridad ante la amenaza de posibles ataques derivados del conflicto en el Medio Oriente, especialmente durante este que es el fin de semana en el que millones de estadounidenses viajan masivamente por tierra, mar y aire para disfrutar con sus seres queridos de las celebraciones de Acción de Gracias.
Y continuamos en Buenos Días América. Como cada cuarto jueves de noviembre, los estadounidenses se reúnen en torno a platillos tradicionales y dan las gracias por los bienes y bendiciones del año en un día que es el feriado más observado en el país. Judith Martín Rodríguez tiene estos detalles.
Hoy se celebra en Estados Unidos una de las fechas más señaladas de todo el calendario, el Día de Acción de Gracias. Una jornada repleta de tradiciones arraigadas en una cultura que a través de Hollywood y la literatura estadounidense se ha dado a conocer en todo el mundo. Por la mañana, desde bien temprano, una engalanada y muy custodiada ciudad de Nueva York se prepara para recibir al ya emblemático desfile de Acción de Gracias organizado por la cadena de grandes almacenes Macy's. Millones de personas, locales y turistas se reúnen en la avenida Broadway que recorre el corazón de Manhattan, donde aguardan la llegada de enormes globos flotantes y carruajes que junto a artistas, músicos, bandas estudiantiles y gran cantidad de voluntarios dan color a esta festividad y anuncian el inicio de la temporada navideña. Este desfile con un trasfondo comercial supone un pretexto que marca la llegada inminente de la temporada de compras navideñas que oficialmente arranca durante el conocido como Viernes Negro, que empieza muchas veces después de la cena del jueves. Continuando con las tradiciones y costumbres que marcan el Día de Acción de Gracias, no podemos olvidarnos de la estrella principal, el pavo. Y es que la preparación del que será el plato principal de la noche requiere horas de horneado, aunque en su variante más jugosa, algunos, los más valientes, optan por freír el pavo con una innovadora técnica que requiere litros de aceite de maní y que, por seguridad y precaución, debe hacerse en el exterior. John Harkey es un ciudadano de Atlanta y en los últimos 5 años ha decidido freír el pavo en lugar de hornearlo y nos cuenta cuáles son sus ventajas.
Es mucho más jugoso, la carne resulta crujiente y sabrosa. Además, es un proceso más rápido que el horneado, toma menos de 1 hora y le aseguro que el resultado no deja indiferente a nadie. Eso sí, es peligroso. Recomiendo que sigan todas las instrucciones de seguridad y que lo hagan con el equipamiento adecuado.
Y haciendo alusión a esta jornada de agradecimiento, no podíamos olvidar que un porcentaje significativo de las familias estadounidenses dedica unos minutos para reflexionar y dar gracias por las bendiciones del año, y normalmente lo hacen antes de comer y sentados alrededor de la mesa antes de probar el rico festín. Desde La Voz de América, nuestro equipo de trabajo también quiere dar las gracias por un año lleno de muchas experiencias y sobre todo por ustedes, nuestros oyentes, que nos brindan el privilegio de su compañía. Sus comentarios, su respaldo y hasta sus críticas, todo nos ayuda a que cada día seamos mejores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y siguiendo con este tema, cada cuarto jueves de noviembre los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, en el que se conmemora la fiesta de la cosecha de 1621. Sin embargo, hay algunos detalles de la historia que pasan desapercibidos. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El primer Día de Acción de Gracias tuvo lugar en Plymouth, Massachusetts, donde hoy se encuentra un museo de historia viviente que muestra el estilo de vida de los peregrinos y las tradiciones del Día de Acción de Gracias que se recrean para los visitantes. También están representados los Wampanoag, el pueblo indígena que compartió el primer Día de Acción de Gracias con los colonos ingleses. Malisa Costa es miembro de la tribu Wampanoag que supervisa la exhibición y dice:
la gente Wampanoag todavía está aquí. Quiero que piensen que el pueblo Wampanoag no es solo un pueblo indígena del pasado, sino un pueblo del presente que sigue abriéndose camino y enseñando al público.
La historia dice que los Wampanoag hicieron una alianza con los peregrinos y ayudaron a los recién llegados a sobrevivir un duro segundo invierno, enseñándoles cómo plantar cultivos y vivir de la tierra. Richard Pickering es historiador jefe del museo. Dice que el primer Día de Acción de Gracias estuvo marcado por el respeto mutuo, aunque no está claro cómo las dos partes terminaron compartiendo la comida.
Lo que sucedió en Plymouth en el otoño de 1621 podría escribirse como el nivel más alto de diplomacia.
La ciudadana tribal y educadora Paula Peters dice que los Wampanoag escucharon disparos por parte de los peregrinos y fueron a investigar.
En algún momento decidieron, esto no es una amenaza, simplemente están celebrando su cosecha. Y adivina qué, estamos todos aquí ahora, así que todos vamos a comer.
¿Y qué comieron? Maíz, frijol y calabaza durante la fiesta de 3 días. Los Wampanoag fueron a cazar aves, que pueden haber sido pavo o no, y a recoger arándanos, porque esa era la fruta de la temporada y además sabían que había ciervos. Y agregó que lo que no está en discusión es la historia de agitación y destrucción que sufrieron los nativos americanos una vez que llegaron nuevamente los colonos blancos y que los peregrinos llegaron a Estados Unidos en busca de libertad religiosa. Como muchos estadounidenses, Peters planea pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, pero también pensará y no olvidará los sacrificios de sus antepasados. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En La Voz de América seguimos informando. La líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció en contra del referendo consultivo sobre el Esequibo que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene estos detalles.
La candidata presidencial de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado, exhortó a suspender el referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana promovido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado coincide con expertos en que el referendo es un error que puede perjudicar a la defensa venezolana ante la Corte Internacional de Justicia, que se declaró competente para examinar la disputa fronteriza. Sin embargo, el Estado venezolano no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia y ratifica que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para resolverlo.
El referendo sobre el Esequibo debe suspenderse. Conformemos el mejor equipo y crear un equipo que fortalezca nuestros argumentos y alinee todos los insumos para la defensa de Venezuela y nuestro territorio.
Además, a propósito de cumplirse un mes de la primaria presidencial en la que ganó con más del 90% de los votos, Machado aseguró que hará frente a todas las barreras para obligar al gobierno a celebrar elecciones en las que, según dijo, resultará vencedora, y aseguró que se está organizando un aparato de integridad electoral conformado por unas 600.000 personas.
Es una red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral la más poderosa que jamás haya existido en nuestro país, porque el reto es inmenso.
Sobre Machado pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos que le impediría formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Recientemente, Estados Unidos condicionó que se mantenga la flexibilización de sanciones, entre otras cosas, al levantamiento de las inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el presidente electo Daniel Noboa toma las riendas de Ecuador en medio de una grave crisis de seguridad y empleo. Giselle Jácome tiene el informe.
Desde hoy, 23 de noviembre, el nuevo presidente de Ecuador asumirá su mandato por los próximos 16 meses, un tiempo breve para todo lo que debe resolver, especialmente la crisis de seguridad que afecta al país desde hace más de 5 años y que aumentó durante los gobiernos anteriores. El presidente saliente, Guillermo Lasso, deja el mandato con una tasa de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, ubicando a Ecuador como uno de los países más peligrosos del mundo. Para la ex viceministra de gobierno Ana Changuín, este será un tiempo en el que el presidente Noboa deberá moverse cuidadosamente en sus relaciones con la Asamblea Nacional, hacer los acuerdos para nombrar autoridades y llevar su agenda enfocada a atender los problemas del país.
Se trata de un acuerdo y de un entendimiento para la instalación de las autoridades. Un acuerdo en lo programático, en los grandes temas, en fondo, yo creo que no lo vamos a ver. Se ha hecho una apuesta importante por darle oxígeno los primeros días al gobierno.
Con estas promesas, el presidente Noboa iniciará su día asistiendo a una misa para agradecer a Dios por su cargo. Luego asistirá a la toma de posesión en la Asamblea Nacional como parte de los actos protocolares, tomará juramento y recibirá la banda presidencial para finalmente pronunciar su primer discurso. Inmediatamente después se dirigirá al Palacio de Carondelet, sede de gobierno, para iniciar su cargo, donde dará sus primeros decretos que se prevé vayan relacionados con la seguridad y la economía. De este modo, el presidente más joven de Ecuador inicia su periodo, uno de los más cortos de la historia democrática del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Continuamos con las noticias en Buenos Días, América. México y China acuerdan redoblar esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo, mientras el gobierno mexicano detuvo a un importante integrante de la banda criminal conocida como Los Chapitos, señalada por el contrabando de esa sustancia. El informe con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la reunión bilateral que sostuvo en San Francisco, California, con el presidente de China, Xi Jinping, coincidieron en que la lucha contra el tráfico de fentanilo está más allá de diferencias políticas e ideológicas, por lo que acordaron hacer un esfuerzo mayor de comunicación para enfrentar a las bandas dedicadas al trasiego de precursores químicos. Señaló que estos no solo llegan de China a México, como se piensa, sino también a Canadá y directo a Estados Unidos, y en ocasiones se usan facturas falsas para argumentar supuestos propósitos médicos. Dijo que se busca ayudar al gobierno estadounidense a enfrentar la crisis de fentanilo que provoca la muerte de 100.000 personas al año.
Él coincidió, incluso cuando le planteé el tema, él hizo mención de lo que había padecido China cuando la crisis del opio. Y se coincidió de que esto está por encima, porque es una cuestión humanitaria, de las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener. Aquí se trata de proteger la vida. Es un asunto de derechos humanos.
Este miércoles, tras un operativo en Culiacán, Sinaloa, autoridades mexicanas reportaron la detención de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en una cárcel de Nueva York. El Nini tiene una acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de tráfico de fentanilo, crimen organizado, posesión de ametralladoras y explosivos y lavado de dinero. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra noticia, el desempleo en Honduras incita a la migración irregular, mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aumenta las visas de trabajo temporales para el próximo año fiscal. Óscar Ortiz tiene los detalles.
El estudio denominado Corrupción, Migración, las causas profundas de estos fenómenos en Honduras, presentado por el Foro Social de la Deuda Externa, reveló que más del 67% de los jóvenes en el país expresaron su voluntad de emigrar. Y precisamente la mayoría de estos casos responden a la falta de empleo en el país y según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, más de 2.500.000 hondureños no encuentran trabajo. Para el investigador Robdulio Perdomo, el gobierno de Honduras y el sector privado deben ser los generadores de trabajo en un país condicionado por la falta de oportunidades.
Es un problema grave que necesita de cambios importantes, no solo de política, sino de el propio modelo económico hondureño tiene que cambiar para que la gente se arraigue, para que no estemos construyendo la idea, el sueño de irnos de Honduras.
Ahora, ante el constante aumento de migración irregular hacia Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aumentó a más de 64,000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales en el año fiscal 2024, visas orientadas a sectores como la hostelería, el turismo y la actividad agrícola, entre otras. Según señaló Luis Miranda, el subsecretario de Comunicaciones del departamento, el objetivo es reducir la migración irregular.
Estamos expandiendo estamos básicamente doblando la cantidad de visas a otros 65,000 visas disponibles y 20,000 de esas visas están reservadas para personas de ciertos países, incluyendo Honduras, precisamente para asegurarnos de que exista un balance y podamos asegurarnos de que hay visas disponibles para países como Honduras en ese trámite.
El programa de visas H-2B permite que empresas de Estados Unidos contraten temporalmente a trabajadores extranjeros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras la crisis social se agrava en Panamá, el corredor humanitario establecido por las autoridades gubernamentales intenta suplir las principales necesidades de las comunidades atrapadas entre los bloqueos y el cierre de vías. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En la provincia panameña de Colón, varios ciudadanos que mantienen activas las protestas sociales contra el contrato minero se acostaron sobre los rieles de un tren que transita por la zona para detenerlo, una muestra de que las protestas sociales en el país continúan obligando a las autoridades a establecer corredores humanitarios que permitan el traslado de personas que padecen enfermedades crónicas y necesitan asistir a los puestos de salud. Mientras tanto, la movilización de productos básicos como la leche se encuentran retenidos en varias zonas, provocando pérdidas millonarias que deterioran la economía nacional. El ministro de Seguridad Pública de Panamá reportó que pilotos y paramédicos están trasladando vía aérea desde la provincia de Chiriquí a pacientes que necesitan atención médica urgente. La señora Dorel de Aguirre, quien fue trasladada por las autoridades, expresó:
Sí, mi esposo, él va a parar en oncológico porque él recibe quimioterapia. Él tiene un ciclo de 3 semanas. Nosotros estábamos viajando anteriormente a todos estos problemas cada 21 días.
Los corredores humanitarios, que también contribuyen a la movilidad de la producción agrícola, no dan abasto para que todos los sectores puedan continuar sus actividades con normalidad y la economía chiricana, particularmente, pasa por uno de sus peores momentos. Representantes del sector turístico alertaron del riesgo de sufrir quiebras mientras los productores pierden sus cosechas. Maru Galvez, presidenta de la Cámara de Turismo de Tierras Altas, Chiriquí, brindó detalles sobre la querella legal interpuesta contra las personas que están liderando las protestas.
Hemos estado más casi 30 días con estos cierres que no solamente han impedido el acceso de turistas, la producción completa en el distrito, la gente no ha podido acceder a suministros.
Por otro lado, a medida que transcurren los días, el sistema educativo oficial está en una encrucijada para lograr la culminación del año lectivo 2023, ya que los docentes continúan en huelga indefinida. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Arrancamos en la NBA con la victoria de los Celtics en Boston ante Bucks de Milwaukee 119-116 en una batalla por el primer puesto en la conferencia este. Los Celtics aguantaron una furiosa remontada para ganar y se llevaron la victoria en los últimos segundos de partido. La derrota puso fin a una racha de 5 triunfos consecutivos de los Bucks que ahora tienen marca de 10-5. Los Celtics siguen en la cima de la conferencia con 12-3. En otro resultado, Heat de Miami le ganó 129-96 a Cleveland y la nota la dio el mexicano novato Jaime Jaques Jr., que anotó 22 puntos, su mejor partido como profesional, y estableció un récord de anotaciones para jugadores mexicanos en la NBA. En béisbol, los Diamondbacks de Arizona adquirieron al toletero venezolano Eugenio Suárez en un canje con los Marineros de Seattle por el relevista dominicano Carlos Vargas y el catcher Sebi Zavala. Suárez, de 32 años, fue seleccionado del Juego de las Estrellas 2018 con los Rojos de Cincinnati y ha sido un consistente bateador durante la última década, conectando 246 home runs desde 2012. En la NFL, en el Día de Acción de Gracias, además de compartir la mesa familiar y el pavo, se puede ver fútbol americano, claro que sí. 3 partidos para hoy, el siempre tradicional Dallas Cowboys ante Commanders de Washington, Green Bay Packers chocará con Detroit y 49ers de San Francisco ante los Seahawks. Y en fútbol, en el Mundial Sub-17 en Indonesia quedaron definidos los cuartos de final. Mañana, viernes, España frente a Alemania y en segundo turno Argentina-Brasil. El sábado, Francia frente a Uzbekistán y Malí ante Marruecos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
La tienda Macy's celebra su desfile de Acción de Gracias. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El galardonado músico John Batiste, la cantante Cher y la banda Chicago son algunos de los artistas que participan en el 97º desfile de Acción de Gracias de Macy's que tiene lugar en la mañana del jueves. El desfile está previsto para las 8:30 a.m. hora local, media hora antes que en años anteriores, dando inicio a la temporada de compras navideñas en todo el país, la cual comenzó en realidad anticipadamente hace más de una semana. El viernes es el famoso Black Friday o Viernes Negro y el lunes será Cyber Monday o Lunes Cibernético con grandes ofertas en todo Estados Unidos. Cher también cantará esta noche en el programa del presentador televisivo Jimmy Fallon de la cadena NBC. La policía de la ciudad de Nueva York reforzó la seguridad en el tradicional desfile de Thanksgiving de la histórica tienda por departamentos, mientras continúa la investigación del incidente en el que un vehículo explotó el miércoles en el Rainbow Bridge, uno de los pasos fronterizos en las cataratas del Niágara que conecta a Estados Unidos y Canadá. Las autoridades descartaron que se trate de un atentado terrorista, pero se han redoblado las medidas de seguridad en aeropuertos, estaciones de tren y sitios turísticos, ya que millones de personas se desplazan por todo el país esta semana de Acción de Gracias. Se anticipa que 3 millones de personas regresarán por avión a sus puntos de origen el domingo tras las vacaciones. En la galería de fotos de VozdeAmerica.com hay imágenes del movimiento de pasajeros y turistas en aeropuertos y estaciones de tren esta semana. Anótenlo, la cadena CBS rendirá homenaje a los 98 años de Dick Van Dyke con el programa Dick Van Dyke 98 Years of Magic. El actor ha hecho de todo en Hollywood y Broadway, incluyendo limpiar chimeneas de Mary Poppins. Hemos enviado esta semana saludos por Acción de Gracias. Larry London, conductor del programa musical Border Crossings de Voice of America, deseó a sus seguidores felices fiestas por las diversas celebraciones que tienen lugar en esta época del año en muchas partes del mundo y agradeció a los oyentes por la sintonía. Larry dio gracias por formar parte de la programación de esta emisora y deseó al público un Happy Thanksgiving. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Yo lo que más agradezco es tener a mi familia.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.